Si no lo agarro, me lo ganan. Y como este es mi amor verdadero, si yo no lo amarro, se me va a ir y me va a quedar solo para toda la vida y ya me chingué. Entonces, híjole, pues no me encanta, no somos tan compatibles y estás medio, y no tenemos tanta química, pero híjole, es que me gustas y me siento cositas. Y si no eres tú, pues ya me chingué. Entonces, pues de nada, a ti, pues, órale.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
Justificar que la persona con la que sales te trate como un objeto que simplemente satisface tus necesidades. También puedes esperar a que le pongan un nombre para tú poder decir lo que necesitas y mientras pretender que eres alguien que no eres y que necesitas algo que no necesitas o al revés. También puedes aprender a responsabilizarte de lo que quieres y necesitas, independientemente del nombre que le pongas a tu relación, y entender qué tipo de relación quieres, recuperando tu responsabilidad, tu agencia y tu poder. ¿Pero tú qué quieres? Bienvenide, bienvenida, bienvenido a Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy quiero hablar acerca de formalizar tu relación y cómo iniciar tu relación. Les decía la semana pasada en el live de cómo iniciar una relación, que hay tres preguntas que recomienda Jessica Fearn hacerse al empezar o al querer empezar una relación. Las tres preguntas son: ¿esta persona está disponible? ¿Esta persona está comprometida? ¿Y esta persona está sensible a mis necesidades? Eso es lo primero que yo me pregunto al pensar en empezar una relación. Otra vez lo explico en el live de la semana pasada, que ya está disponible. Mi amigo, gracias por comprar en cine por este proyecto. Muchas gracias. Y ya que decidí, ok, esta persona sí cumple estos tres criterios, yo personalmente, mi siguiente pregunta es: ¿para qué quiero una relación con esta persona? Y el para qué, a veces, a mí lo que me lleva es, pues, para saciar mi necesidad de estar con él porque está bien pinche guapo, porque me gusta mucho, porque estoy enculado, estoy enamorado. Y, pues, ¿cómo no voy a estar con él si está ahí y me veo bonito? Ay, pero si les contaba. Bueno, seguramente les voy a contar un chingo de historias acerca de esto. Entonces, ¿para qué? Porque a veces lo que nos dicen es que la única alternativa que tenemos al conocer a alguien que nos gusta es tenemos que andar, tenemos que ser novios, novias. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe qué se refiere con ser novios, novias? Pero tenemos que formalizar. Esa palabra me caga. El concepto de formalizar una relación o que tu relación sea seria se me hace bien culero. Piénsenlo 30 segundos, a ver si llegan conmigo a este lugar donde estoy yo. Y es parte de lo que decía en el reel de hoy del amor verdadero. El amor verdadero no existe. Si el amor verdadero existiera, tendrías que buscarlo y encontrarlo como algo mágico que no es tu responsabilidad. ¿Pero qué crees? Tu relación es tu responsabilidad y tú vas a tener que construir y chambearle. No lo vas a encontrar así de huevos de, ay, mira, aquí estaba abajo, estaba aquí. Bueno, sí. El hecho de pensar que existe el amor verdadero me lleva a asumir que también existe el amor falso. Entonces, si no eres el amor verdadero, eres mi falso amor. Y al ser falso no vales, no importas, al diablo. Lo mismo sucede con la idea de relaciones formales. El hecho de pensar en relaciones formales implica necesariamente que existen relaciones informales. El hecho de pensar en relaciones serias implica necesariamente que hay relaciones no serias. El problema es que pensamos en relaciones formales o serias como las únicas válidas, y ni siquiera eso. Se equipara la idea de tener una relación formal a tratar a la otra persona como un ser humano, y eso está bien culero. En otras palabras, si no tengo una relación formal contigo, me vales madres. Y socialmente no solamente está justificado, se espera que así sea. La sociedad te pregunta, oye, pero ¿Es seria la relación? Porque si no, no te preocupes, ¿eh? O sea, tú puedes tratar muy mal a la persona y te dicen, güey, es tu novio, tu novia. No, estamos saliendo. Ah, qué bueno. Yo pensé que estaba tratando mal a tu novio o novia, pero solamente saliendo con él. Sigue siendo una persona con quien te estás relacionando. ¿Qué onda con la sociedad violenta que justifica esas cosas? Por aquí dicen, no hay decencia humana si no formalizamos. Es que eso es lo que pasa. Yo soy de la idea de que yo tengo una relación con la persona con la que me relaciono inmediatamente. Ay, Jaime, ¿entonces te vas a casar? No, porque no me tengo que casar con nadie si no quiero, para empezar. Dos, yo no creo o no me gusta utilizar el término de formalizar la relación o hacer seria la relación. Porque mis relaciones son serias, siempre. Porque a mí me interesa tratar a la otra persona como una persona, tratar a la otra persona éticamente. Y mi ética incluye respetar su agencia, actuar con honestidad, respetar y considerar su y mi consentimiento y definitivamente, y por supuesto, actuar con compasión, seas quien seas. Entonces, ¿cómo diferencio entre una amistad y una pareja si tengo una relación con todas estas personas? Yo soy muy partidario del lenguaje porque el lenguaje me ayuda a entender, a comunicarme y a tener congruencia en lo que hago, pienso y digo. Recuerden que la agencia es mi capacidad de actuar y de reconocerme como agente, como alguien que yo hago, que soy responsable y que puedo actuar, no como víctima, no como espectador. Yo soy agente de mi vida y tengo posibilidades de actuar. Eso es la agencia. Más que pensar en relaciones serias, relaciones formales, que se vuelve muy vago. Aparte, ¿qué es una relación seria para ti? Por ahí ponían en los comentarios, en algún comentario decían que, bueno, pero es que si nos vemos todos los días y vamos de la mano y nos besamos y conozco a su familia y conoce la mía, pues ya somos una relación formal. O sea, sí, pero aunque no hicieran eso, seguían siendo una relación formal. Más bien, hay que establecer, como decía al principio, ¿para qué quieres esta relación? Y ahí, más que hablar de relaciones formales, yo hablo acerca de relaciones comprometidas. El compromiso, como yo lo entiendo, es yo me comprometo, prometo contigo, me comprometo a darte estas cosas que yo sé que te puedo dar. Ese es mi compromiso contigo. El compromiso es en singular. Si yo hago mi compromiso en plural y digo, nos comprometemos, te estoy jalando a cosas que igual tú ni quieres, ¿eh? Entonces, es importante que venga desde mí porque eso es una forma responsable y asertiva de establecer mi compromiso. Este compromiso me lleva a tener que ser completamente responsable e intencional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo empiezo a salir con alguien de forma casual, entre comillas, again, no me encanta. Pero yo sí tengo ciertas etiquetas que me ayudan a comunicarle a la gente qué es lo que yo necesito, ¿no? Entonces yo puedo decir, tengo vínculos ancla, tengo vínculos cometa, tengo vínculos satélite y tengo amigues. Particularmente amigos con quien puedo tener sexo, amigos que son platónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas relaciones tienen un nivel diferente de compromiso. No porque haya más compromiso o menos compromiso, más bien el compromiso es diferente. ¿Qué implica el compromiso? En mi caso, tengo un artículo en mi blog donde pongo una lista de cosas que implican compromiso para mí. Desde frecuencia de contacto o de comunicación. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a comprometerme a hablar contigo? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a entanglement? No he encontrado una traducción que me guste, que me convenza de entanglement, porque lo más que se me ocurre es enredar, pero enredar me da la idea de sofocarme, y no, es más como encajar, como embonar nuestras vidas. No lo sé, si se les ocurre alguna idea, ayúdenme con eso, por favor. Pero ¿qué tan involucrados vamos a estar en nuestras vidas? Tal vez quiero incluirte en mi familia, tal vez quiero incluirte con mis amigos, amigas, amigues. ¿Qué tan entrelazados quiero que estemos? Y aquí es, ¿qué tanto yo quiero que te involucres con mi círculo social, mi círculo laboral, mis proyectos? quiero cohabitar contigo, quiero tener hijos contigo, quiero hacer planes a futuro contigo, quiero tener sexo contigo, quiero tener sexo, ¿qué tipo de sexo quiero tener contigo? ¿Cómo mi sexualidad contigo en cuanto a que estoy dispuesto a explorar, que no? Todas estas cosas para mí son súper importantes de decirle a la otra persona. No es qué vamos a hacer, es qué te estoy ofreciendo yo. Yo te ofrezco estas cosas porque sé que te las puedo dar. Eso es compromiso para mí. Si yo te ofrezco esto para que tú me lo des, no estoy comprometiéndome, te estoy chantajeando, estoy utilizando mi compromiso como una herramienta de coerción para que tú me des algo. Ah, es que, yo sí quiero ser monógamo contigo. Siempre y cuando tú seas monógamo conmigo, ¿eh? O sea, porque yo sí podría tener otras parejas, pero no soportaría que tú tuvieras otras parejas. Entonces, yo tengo un solo vínculo sexoafectivo, pero tú también. Eso es chantaje y coerción. Aguas. Por eso cuando yo establezco mi compromiso con otra persona, empiezo desde el yo quiero esto. ¿Tú qué quieres? Hay una herramienta maravillosa que es el buffet de las relaciones, que tiene un chingo de puntitos que puedes ir armando y tú llevar como la idea de, yo quiero esto. Ahora ustedes dirán, Jaime, ¿pero a poco qué tal que cambia? La idea es, si yo empiezo a salir contigo, te voy a decir, ¿qué quiero contigo ahorita? Esto puede cambiar porque la gente cambiamos, porque las cosas cambian. La cosa no es que se mantenga para siempre, es esto es lo que te ofrezco hoy. Y aquí entra la compasión. Si esto cambia en algún momento, me comprometo a platicarlo contigo, a avisarte, a tomarte en cuenta. Por aquí dice Naomi, el modificar los negociables o no negociables de otro. Exactamente, yo no voy a hacer eso, yo voy a hablarte de los míos. Y entonces, ¿qué, Jaime? Yo le digo, necesito esto y ¿qué, me chingo? No, ahí entran mis expectativas. Las expectativas no son malas, son súper sanas, son parte de quién soy yo. El problema de las expectativas no es que existan o no, es qué hago con ellas. Si yo tomo mis expectativas y me las trago, me van a hacer daño. Si yo tomo mis expectativas y las escondo y espero que tú me las des, te estoy programando para fallar. Estoy programando nuestra relación para fallar. Si yo tomo mis expectativas y te las presento y te digo, yo espero esto de ti y lo pongo como una petición, quiero esto de ti, entramos a la negociación de, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres esto? Podemos empezar a negociar. Ay, Jaime, entonces, ¿a poco tengo que hacer esto con toda la gente con la que salgo? No tienes que hacer nada. Tú puedes decidir conocer a alguien, encularte y ver qué pasa. Igual y hasta te funciona, igual hasta les va bien. Igual y no. El problema que yo encuentro en empezar a utilizar cosas como el smorgasbord, el buffet relacional o mi hoja de trabajo de diseñando tu relación, que está disponible, es que te obliga a responsabilizarte de lo que tú quieres y desafortunadamente algo que es muy conveniente de esto de formalizar relación es que todos pensamos que entendemos lo mismo. Entonces, si de, vamos a formalizar. Claro, pero no todas entendemos lo mismo. Entonces, ¿para ti qué es y para mí qué es? Eso me obliga a ser intencional. Al ser intencional, también soy responsable. Ahora tú dirás, pero entonces, ¿a poco tengo opciones? Sí, tienes opciones de qué tipo de relación quieres con esta persona. Particularmente hablando de relaciones románticas o relaciones tradicionalmente de pareja, entre comillas, hay algunos conceptos que a mí me gustan mucho. Hay dos propuestos por Jessica Fern en el libro de Polysecure, librazo. Una de ellas que tiene que ver con poder establecer un apego seguro con la persona. Es decir, yo quiero tener una relación contigo y quiero que tú seas mi refugio seguro. Y yo quiero ser tu refugio seguro, pero recuerden que es independiente. Entonces yo quiero ofrecerte ser tu refugio seguro y yo quiero que tú seas mi refugio seguro. ¿Qué quiere decir que tú seas mi refugio seguro? Lo tengo por aquí anotado porque luego se me olvidan algunos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 5 puntos Sí, 5 puntos. Que para mí son esenciales en entender que yo quiero una relación de apego seguro, de refugio seguro contigo. Las preguntas son, 1. Si yo voy hacia ti, ¿estarás disponible? Y aquí ya nos vamos a atorar. Porque el estar disponible no es necesariamente que estés todo el tiempo ahí. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me siento triste o estoy mal y trato de alcanzar uno de mis vínculos y en ese momento tal vez no esté disponible. Pero me puede decir, ahorita no puedo, me siento abrumado, estoy cansado, me siento mal, no te puedo acompañar en este momento. ¿Me importas? Y voy a estar disponible porque quiero estar ahí para ti después. No tiene que ser todo el tiempo, pero sí es parte de la interacción. Saber que tú ahí estás y vas a estar disponible cuando lo necesite. No todo el tiempo, no tiene que ser a huevo todo el tiempo. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. Por aquí dice, estamos abriendo la relación, pero a veces me siento inseguro contándole a mi vínculo lo que siento, mi vínculo ancla lo que quiero, porque siento que le duele. Échale un ojo al artículo y al live de prepárate para hacerle daño a la gente que amas. Segunda pregunta. ¿Hay disposición de recibir y aceptar? El poder escuchar a la persona, no solamente porque estoy esperando a ver qué me dice, es te voy a recibir y te voy a aceptar y te voy a tener aquí. 3. ¿Me vas a reconfortar cuando lo necesite? 4. ¿Hago una diferencia en tu vida? Y 5. Y esta, me voy a parar aquí porque va a haber gente que se van a poner los pelos de punta y van a quemar sus teléfonos y sus iPads diciendo, no, se me cayó un ídolo. Pues choices. ¿Puedo depender de ti? Y ustedes dirán, Jaime está diciendo que yo puedo depender. Sí, porque todos, todas, todes dependemos de alguien. No somos criaturas independientes. No podemos. Somos seres sociales que requieren apego. Ahora, no es lo mismo depender solo de ti, en cuyo caso puede ser dependencia emocional, que puede ser un problema. Pero sí puedo depender de ti para varias cosas. Por ejemplo, yo vivo con Marco y yo dependo de él para que saque los perros cuando yo estoy trabajando. Porque a veces, o cuando salgo de viaje, dependo de él para que saque los perros y que riegue mis plantas. Dependo de él para que reciba paquetes míos de Amazon, porque yo no estoy. Claro que dependo de él. De forma intencional. La dependencia se vuelve un problema cuando es algo no intencional que me pasa y que no puedo controlar. Si yo dependo de Marco para que saque los perros y me dice no puedo, no me caigo y me muero. Le hablo a un amigo, oye, ¿puedes sacar a los perros? Dependo de otra persona. Por aquí me gustó ese comentario que dice, ojo, depender no significa ser mantenido. Es que, a ver, también, exactamente, hay que checar los conceptos que tenemos en la cabeza. Porque cuando digo depender, hay gente que se imagina, entonces yo puedo estar tirado sin hacer nada y que me dé de comer en la boca y que me... Pues puedes, pero ¿quieres? Y no sé si tu pareja quiera, y si quiere, pues chingón, compatibilidad, yay. Ahora, ese es un tipo de relación. Particularmente para mis vínculos ancla, yo necesito y mi expectativa es que mis vínculos ancla puedan ser mi refugio seguro. Y yo le ofrezco a mis vínculos ancla ser su refugio seguro. Si tú eres mi vínculo ancla y no puedes ser mi refugio seguro, para mí entra un límite donde yo no puedo estar en una relación de tipo vínculo ancla con una persona que no es mi refugio seguro. Otro tipo de relación es la base segura. La base segura, a diferencia del refugio seguro, que es donde yo voy y me resguardo, la base segura es, ustedes ubican, y si no ubican, véanlo, porque es súper cómico. Yo lo aprendí en la universidad, pero después de que lo aprendes no puedes dejar de verlo. Los infantes de como 3, 4 años, que empiezan como a explorar su existencia, o tal vez hasta antes, pero no estoy seguro, no estoy seguro de las edades, pero empiezan a explorar el mundo y están con su mamá o con su papá o con su persona y van a dar 3 pasos y voltean a ver. Y si la persona sigue ahí, dicen, ok, otros 2 pasos. Y están explorando hasta dónde llegan. Va a haber un momento en el que su ansiedad va a ser demasiada para seguir y van a regresar a tocar base. Base segura. Si la base está ahí, van a decir, ok, yo sé ahora que puedo dar 10 pasos y mi base no se desaparece. Entonces va a ser posible que dé 12 pasos o 13 o 14, 15 pasos y regrese y toque base. Si la base sigue ahí, va a ser más y más fácil que esta persona se aleje y confíe en que puede regresar a esta base. Eso pasa con los infantes, las infantes. Como personas adultas, no somos aliens que se transforman y dejamos de tener necesidades. O sea, también podemos tener relaciones que son bases seguras. Ejemplo, cuando Marco y yo empezamos a abrir nuestra relación, Marco era mi refugio, sigue siendo mi refugio seguro. Y también se volvió mi base segura. Pero yo no estaba seguro de que él pudiera ser mi base segura. Entonces era así de, híjole, o sea, sí quiero explorar, salir con gente, pero me da miedo que si yo me salgo y ya no vas a estar cuando yo regrese. Me da mucho miedo. Me da miedo que si yo me voy de viaje, ya no me ames, ya no me quieras. Me da miedo que si yo hago algo nuevo, si tengo un nuevo hobby, si tengo un nuevo proyecto, yo regrese y tú ya no estés. Entonces, para mí fue importante tener este proceso donde me amas, me quieres, ok, quiero explorar esto. ¿Vas a estar cuando regrese? Sí, ok. ¿Sí sigues ahí? Ok. ¿Ahí sigues? Ok. Ahí sigue. Ok. Entonces puedo empezar a explorar. Una relación de base segura es donde yo puedo salir a explorar, no necesariamente otras relaciones, puede ser una persona monógama, pero salir a explorar mi mundo y confiar que mi relación sigue igual. Yo tuve durante mucho tiempo muchas relaciones donde yo no hacía nada porque tenía el miedo, la ilusión de que si yo me movía demasiado, mi pareja iba a dejar de quererme, se iba a alejar, iba a desaparecer. Y me tomó tiempo poder construir este apego seguro. Aparte de saber que estás ahí, otro punto de la base segura es que te echen porras. No es cierto, sí que te echen porras, pero es que hay países en los que significa otra cosa. Que te motiven y que te alienten y que te alienten, digas, a hacer estas cosas. No solamente es un, ok, si te vas, yo voy a estar aquí. Es un, si te vas a explorar esto que te encanta, no mames, ve y hazlo, qué padre, y tráeme fotos. Y cuando traigas las fotos, ven y... Está súper chingón. Eso es muy bonito. Ahora, ¿una persona puede ser mi base segura y mi refugio seguro? Sí. ¿Tiene que ser las dos? No. Yo puedo tener relaciones que solamente sean mi base segura o que solamente sean mi refugio seguro. Y otra vez, más que pensar que una persona tiene que ser esto, es pensar yo qué quiero contigo y cómo lo quiero. Para ser intencional en mis acciones. Ya que tenemos todo esto en mente, algo que me importa también hablar es cómo tradicionalmente se entiende la idea de formalizar una relación, cómo lo veo yo y qué implica para mí. Tradicionalmente, lo que se entiende por formalizar una relación es dar un paso hacia arriba en la escalera eléctrica de las relaciones. Si tú no tienes familiaridad aún con la escalera eléctrica de las relaciones como concepto, no te preocupes, la has usado toda tu vida. La escalera eléctrica de las relaciones, que necesita un nombre más corto y menos difícil de pronunciar, es esta idea de que si a mí me gusta alguien y decido decirle o yo le gusto o nos gustamos, inmediatamente nos subimos al primer escalón de la escalera eléctrica de las relaciones. El primer escalón es nos gustamos. Siguiente escalón, pero como es una escalera eléctrica, se tiene que mover. Entonces, si no nos movemos y pasa tiempo, la gente va a decir, ¿qué onda? ¿Todo bien? O yo voy a decir, oye, seguimos en el mismo escalón. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Y ni siquiera es preguntarme, oye, ¿yo quiero el siguiente escalón? No, no, es que tendríamos que ya haber subido porque pues ya pasó tiempo. Entonces nos gustamos, salimos, nos besamos, ya nos besamos, tenemos sexo, somos novios, nuevas novias. Este depende de quién seas, de tu cultura, puede ser un poquito diferente de escalón, pero pues ese es el punto. Y después ya somos novios, conozco tu familia, vivimos juntos, nos casamos, tenemos hijos, nos divorciamos y empezamos otra vez. Y tiene que seguir. Tiene que seguir porque si se detiene, la gente asume que tu escalera está rota. Y yo no tengo que responsabilizarme de mi relación porque puedo echarle la culpa a la escalera y decir, ay, o sea, no es que yo quiera vivir contigo, es que es lo que toca. No, no, o sea, no es que yo quiera tener sexo contigo, es que es lo que sigue. No, o sea, no es que yo me quiera casar contigo, es que si somos serios y formales, nos toca casarnos. En lugar de responsabilizarme y decir, yo quiero vivir contigo, yo quiero casarme contigo. Lo que formalizar la relación me ahorra es tener que tener esta responsabilidad y establecer mis deseos y necesidades ante ti. Y como se los decía en uno de los reels y en el live de la semana pasada, el problema es que esto me lleva a vulnerarme y existe la posibilidad de que me diga, yo no quiero, muchas gracias. ¿Qué pasa al... ya no voy a decir formalizar, a partir de este punto voy a sustituir con escalar. Tampoco me encanta porque tiende a dar idea de jerarquía, pero seguimos buscando nuevos conceptos en este mundo. Escalar la relación. Yo tengo este compromiso contigo al empezar a salir contigo. Digo, ok, me comprometo a contestarte mensajes, a interesarme por ti, a demostrarte el afecto que siento en este momento, o al menos demostrarte que me atraes. Y me comprometo a comunicarte la información que te y nos afecte. Ese es mi compromiso cuando yo conozco a alguien que me gusta y que decido salir con esa persona. Si me encanta y seguimos, yo probablemente voy a querer escalar mi compromiso con esa persona. Y entonces diré, oye, me gusta salir contigo. Yo, Jaime, quiero empezar a salir dating con objetivos de ver si aquí podemos o puedo o quiero construir algo contigo más allá de una salida casual, que otra vez términos que no me encantan. Mi compromiso nuevo va a ser, yo lo que le agrego a esto que ya existía, le voy a agregar explorar compatibilidades e incompatibilidades, vulnerarme, mostrarte mi vulnerabilidad, explorar tus no negociables, explorar el consentimiento, conocer tu mundo y mostrarte mi mundo para ver qué tan compatibles somos y para qué somos compatibles. Por aquí dice, en vez de formalizar, podría ser aumentar compromisos. Sí, lo veo como agregar diferentes compromisos. Si hago todo esto y descubro que estoy cómodo con esta nueva relación y tú estás cómodo con esta relación, lo digo en masculino porque yo solo me relaciono sexoafectivamente con hombres, entonces puedo decir, oye, me gusta mucho esto. Pop Miguel, gracias por comprar insignias, muchas gracias. Me gusta mucho esto, quiero agregar más compromisos. Otra vez, como les dije desde el principio, el compromiso es individual para poder co-construir. Yo quiero comprometerme. Ahora me interesa agregar más. Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Quiero tener un nombre especial para ti y decirte... Osito. Nunca le... Tal vez les sorprenda, pero yo nunca le he dicho osito a ninguna de mis parejas. A pesar de que todos son... ositos. Ahora te quiero decir osito. Y quiero dormir contigo algunas noches. Quiero explorar dormir contigo. Quiero planear un viaje contigo. Quiero conocer a tu familia, conocer a familia. Quiero platicar acerca de qué planes tienes a futuro, qué podemos construir. Y le voy agregando. Todo esto es súper intencional. Yo decido cuándo lo quiero hacer. Ay, Jaime, ¿y si otra persona no quiere? A ver, regresando al principio del live. Yo puedo tener todo este compromiso. Y es perfectamente válido que yo diga, ah, además de lo que yo te ofrezco, yo tengo necesidades. Y quiero tener esto. No es nada más doy y ya. Estas necesidades pueden generar expectativas. Y yo las saco en forma de petición. Oye, para este nivel de compromiso que yo quiero darte, necesito sentirme seguro. Necesito sentirme querido. Necesito sentirme como prioridad. Ojo, prioridad no es que yo sea tu mundo, es que yo me siento importante para ti. Y te digo, ¿tú qué me puedes dar? Y si no me encanta, ah, ok, gracias por darme esto, también quiero esta otra cosa. Por ahí me preguntaban, ¿en qué momento digo yo esto? Conforme lo voy necesitando o conforme la otra persona me lo va pidiendo. Me ha pasado que salgo con gente y yo también lo hacía, ¿no? De que me gustas, te gusto, ya, vamos a ser novios, ¿por qué no? Y yo digo, ok, ¿para ti qué implica ser novios? ¿Cómo lo ves? Porque para mí significa esta lista de compromisos. Y en este momento, yo no te quiero dar todo esto. Te quiero dar esto. ¿Es suficiente para ti? Y si no, es perfectamente válido que me digas que no. Y la otra persona generalmente me dice, ay, pues yo no más quiero que seamos novios y ya. Le digo, ok, no te quiero dar ser novios. Te quiero dar todo lo que decía hace ratito. Generalmente es, ah, sí, quiero eso, chingón. A veces, esta necesidad de formalizar viene de esta creencia de la monogamia tradicional de que si no lo agarro, me lo ganan. Y como este es mi amor verdadero, si yo no lo amarro, se me va a ir y me va a quedar solo para toda la vida y ya me chingué. Entonces, híjole, pues no me encanta, no somos tan compatibles y estás medio, y no tenemos tanta química, pero híjole, es que me gustas y me siento cositas. Y si no eres tú, pues ya me chingué. Entonces, pues de nada, a ti, pues, órale. Y entonces, yo formalizo antes de tiempo porque te me vas a ir. Antes de checar compatibilidad, antes de checar siquiera si realmente quiero estar contigo o quiero estar con una persona que ni siquiera existe pero vive en mi cabeza. Yo muchas veces he empezado relaciones con gente que no existía. De que nos vimos una vez, nos dimos un beso, nos abrazamos y platicamos y de pronto tenemos un par de cosas compatibles. Dije, no mames, tú y yo somos uno mismo. Súper, sí quiero andar contigo y quiero darte todo mi compromiso. Ten. Y a la semana me daba cuenta que ni al caso. Y ustedes dirán, Jaime, ¿y te fuiste? No, por pinche necio. Pero bueno, en todo esto, hoy también me pregunto, ¿para qué quiero escalar la relación? Si quiero escalar mi compromiso y mi relación a ser novios, para que no te vayas, yo no lo hago. Si quiero escalar mi relación contigo porque tú me lo pediste y yo no sé decir que no, híjole, pues te voy a decir que sí porque no sé decir que no, pero espero trabajarlo para que no suceda. Si quiero escalar mi relación porque tenemos mucho tiempo aquí y yo creo que pues ya deberíamos habernos subido, tampoco lo hago. Si yo quiero escalar mi relación porque mis amigos, mis amigas me dicen, güey, o sea, ya, tampoco lo hago. Porque la única persona responsable de lo que quiero en mi relación soy yo. Y la única persona con la que tengo que negociar estos acuerdos y necesidades es la persona con la que me estoy relacionando. También puedo comprometerme contigo para que todo el mundo esté feliz, aunque yo sea miserable. Y tú puedes hacer eso también. Yo no lo dije, ustedes lo dijeron. Y cuando son vínculos múltiples, ¿qué? Pues lo mismo, para mí es lo mismo. O sea, si estás en una relación con varios vínculos, cada vínculo es independiente. Porque cada persona es única. Y cada relación requiere un tipo de atención específico. Si yo le echo la misma cantidad de agua a todas mis plantitas sin ver qué necesitan, unas se me van a ahogar, unas se me van a secar y unas van a florecer. Y si yo no me doy cuenta, voy a decir, ¡ay, pinches plantas mamonas! O sea, ve esta qué bonita es y ustedes no aguantan nada. Ahí la cosa es que yo tengo que darme cuenta de que mis plantitas requieren cosas diferentes. Y yo también. Si yo tengo varios vínculos y yo digo, pues es que todo tiene que dar lo mismo, no, porque son relaciones diferentes. Es parte de poder responsabilizarme de lo que quiero contigo y tú conmigo. Por aquí, Dalejo Gamboa pregunta, ¿y los vínculos de mi vínculo, los metamores? En mi experiencia, y en todo lo que he leído, investigado y mucho de la práctica, pero no es la verdad de los dioses. En mi experiencia, problemas de metamores son problemas de vínculo. Si tengo un problema con el metamor, generalmente es porque mi vínculo no está gestionando bien qué onda. Ahí se los dejo. ¿Cómo puedo saber que estoy disponible o listo para firmar un vínculo? Asumo que es formar, pero también puedes firmar un vínculo. ¿Cómo saber si estás disponible? Es una muy buena pregunta, Rick. Pues no lo sé. No sé cómo tú puedes saberlo. Yo sé que estoy disponible para tener otro vínculo cuando veo lo que yo puedo ofrecerle a este vínculo y digo si puedo, no puedo. Por ejemplo, cuando yo tenía 3 vínculos, porque ustedes saben saber, ya saben la historia, practicas con otra vez. Bueno, cuando yo tenía 3 vínculos, yo no estaba disponible para hacer otro vínculo más, porque no podía darle más tiempo a una persona. Yo no tenía más tiempo que dar, no tenía tanta energía que dar. Entonces yo no estaba disponible para formar un vínculo ancla. Sin embargo, sí estaba disponible para un vínculo cometa o un vínculo satélite, porque es diferente. En general, lo que yo hago para ver si estoy listo para este vínculo, si estoy disponible para vincularme contigo, es ver qué tipo de vínculo quiero contigo, qué compromiso requiere y qué de esto te lo puedo dar de forma super sí. ¿Cómo dejo de reflejar los traumas con mis exes en mis relaciones actuales? Esa pregunta me gusta mucho porque estoy que quiero hacer un reel al respecto. Porque está esta idea de que tienes que sanar todo antes de empezar una nueva relación. Si yo me esperara a sanar todo antes de empezar una nueva relación, yo seguiría solo. No solamente de parejas, sino de amigos y amigas también. Porque también tengo traumas con amigos y amigas que no he sanado al 100%. No es tener una relación para que sanes mi mal, para que sanes mi trauma. Sin embargo, sí podemos construir un nuevo espacio, sí podemos construir una nueva experiencia. Por ejemplo, yo llego con mi pareja y le puedo comunicar, oye, uno de mis detonantes es que no me contestes. Déjame explicarte por qué. Porque mi ex me hacía, cuando se enojaba conmigo, me ignoraba, me aplicaba la ley del hielo y eso era muy violento para mí. Y fue una relación que duró muchos años. Hoy me cuesta mucho trabajo poder gestionar esto. Y entonces, con este nuevo vínculo, puedo establecer experiencias de predictabilidad, congruencia y constancia. Esas 3 cosas van a ayudarme a reparar mi vínculo, a sanar lo que me está pasando y generar una nueva experiencia contigo que me ayude a sanar estas experiencias pasadas. Ojo, no es tu responsabilidad curarme ni sanar cosas que no te tocaron. Pero no tiene que ser tu responsabilidad para que quieras contribuir a mi bienestar porque me amas. Y viceversa, No tiene que ser mi responsabilidad para querer contribuir a tu bienestar porque te amo. Y también puedo decir que no. Siguiente pregunta. ¿Por qué algunas personas nos paraliza decir lo que sentimos a nuestras parejas? No lo sé, Rick, pero te puedo decir por qué a mí me pasaba. A mí me costaba mucho trabajo expresar lo que yo necesitaba porque en mis primeras relaciones, al yo expresar lo que yo necesitaba, me decían que yo era demandante, que era codependiente y que era tóxico. Además, yo no contaba con las herramientas para expresar mis necesidades de forma no violenta. Entonces, en lugar de decir cosas como, oye, necesito sentirme querido, y una forma de sentirme querido es cuando me dices que me quieres y me amas. Quiero pedirte que me digas si me quieres y me amas, y está bien que me digas que no. Y si me dices que no, gracias por decirme que no. Sigo necesitando sentirme querido. ¿De qué otra forma puedes ayudarme a sentirme querido? ¿Me vas a abrazar? Ok, nunca lo he intentado. Vamos a ver. Ok, gracias, no me llena mi necesidad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y entonces negociar, y eso me ayuda a conocerte, a que me conozcas, a negociar. Pero al yo no tener estas herramientas, y mis parejas en ese tiempo no tenían las herramientas para poder atenderme, y se sentían atacados y demandados, entonces generé una experiencia donde constantemente yo era atacado, sobajado, minimizado por lo que yo necesitaba. Otra vez, lo que empecé a hacer es sanar eso en relaciones nuevas. O sea, empecé a generar con personas que estuvieran dispuestas a explorarlo, a explorar nuevas herramientas. Un límite que yo tengo ahora es, yo no me relaciono con personas que no estén dispuestas a aprender herramientas de comunicación. No tienes que hacerlo. Si quieres estar conmigo, es algo que yo necesito. No tienes que estar conmigo si no quieres. Por aquí, Dalejo Gamboa dice, bueno, el problema contrario es pedir más autonomía. Yo tengo problema pidiendo autonomía para mí y pedir a mi vínculo que sea más autónomo. Aguas. Yo puedo pedirte autonomía, pero no te puedo pedir que necesites otra cosa. Si yo necesito que tú seas autónomo para que no me dé culpa ser autónomo, entonces es necesidad mía. No es, hazlo tú para que yo lo pueda hacer. Yo me responsabilizo de lo que yo necesito. Si te condiciono a hacer lo que yo necesito para que me sienta bien, es como decir, quiero un pastel de chocolate, pero te tienes que tragar uno tú también. Aunque seas alérgico, aunque no quieras, aunque no te guste pastel, te chingas, porque si tú no te tragas el pastel, me va a dar culpa. Entonces, oye, hay que, o sea, la responsabilidad es mía. Quiero decirte que ya no puedo seguir adelante, pero no se presta a que sea en persona. ¿Es ético hacerlo por teléfono? Dígase videollamada, mensajes o audios. Ay, esta pregunta. Aguas con cambiar el es ético por el es bueno o malo. ¿Tú qué quieres? Tú puedes expresarle a la persona, oye, yo me siento incómodo terminando esta relación o hablando de esto por teléfono. Quiero hablarlo en persona contigo. Y lo mismo que dije del pastel. Si tú no quieres hablarlo en persona, no te voy a obligar a hacer lo que no quieras. Yo tengo que atender mi necesidad. Yo necesito terminar esta relación. Lo preferiría hacer en persona. ¿Tú no quieres? Entonces yo tengo de dos. O lo hago por teléfono o me aguanto. Pero es mi responsabilidad. ¿Cómo empiezo a cuestionarme qué quiero en una relación? Primero, yay. El hecho de que lo pienses ya es un paso hacia adelante. Cosas que me ayudan a mí. Uno, revisar mis relaciones anteriores y responsabilizarme de lo que yo quería pedir y no pedí. Atender y reconocer lo que sí me dieron y sí me gustó. Revisar qué me dieron que no me gustó y qué di que no me gustó. Y ya de ahí empiezo con una idea muy buena de qué quiero en mi relación actual o siguiente. Ojo, es perfectamente válido que yo tenga expectativas antes de empezar una relación, siempre y cuando las pueda modificar ya que conozca a la persona. En mi caso, por ejemplo, obviamente, después de terminar mi relación a larga distancia, que ustedes han seguido, muchos de ustedes han seguido esta saga de lives acerca de mi truene a larga distancia en mi duelo, que ustedes podrán ver que ahí la llevo. Obviamente, después de esa relación, yo traigo ciertos miedos, ciertas ansiedades acerca de empezar una nueva. Y claro que la voy a expresar a la persona. Oye, me gusta salir contigo y me acaba de pasar esto. Entonces, aunque no es acerca de ti, sí quiero que tengas este contexto. No para medirte con la misma regla, para que entiendas qué me está pasando. Y yo voy a estar bien consciente de que tú no eres la misma persona. Pero también estoy consciente de que ciertas acciones no me gustan. Siguiente pregunta. ¿Cómo llegar a acuerdos? ¿Cómo encontrar equilibrio cuando no estamos de acuerdo en algo? El equilibrio no es mitad y mitad. Para yo llegar a acuerdos es súper honesto y vulnerable. Yo quiero esto. Ideal. ¿Tú qué quieres? Esto. Perfecto. Tú no vas a tener esto y yo no voy a tener esto porque... Así es. Pero ¿hasta dónde podemos negociar? ¿Cuál es tu límite? ¿De dónde no vas a pasar? ¿Y cuál es mi límite? ¿De dónde no voy a pasar? Última pregunta antes de que vaya. ¿Cómo puedo dejar de sabotear mis vínculos? Primero date cuenta de si os estás saboteando. Aquí es otra cosa que voy a hacer un live al respecto y definitivamente voy a tener que hacer reels y TikToks al respecto, porque también está muy romantizada la idea de que yo tengo que cambiar. ¿Qué crees? A veces sí te están atacando. A veces sí están siendo culeros contigo. A veces sí te están ignorando. A veces sí es cierto que tus necesidades no están siendo atendidas. A veces el problema no nada más eres tú. A veces no te estás saboteando y solamente estás reconociendo que no quieres estar con esta persona. ¿Cómo sé la diferencia? ¿Estoy actuando siendo auténtico con mis necesidades o estoy actuando siendo auténtico con lo que otras personas me piden, entre comillas? ¿Qué pasa cuando quieren acelerar en escalada de relación y yo no? No sé qué pasa contigo. A mí lo que me ha pasado, que me piden escalar la relación y yo no estoy listo, y digo, no estoy listo. Sin embargo, quiero conocer qué es lo que tú quieres de esta descarada relación que no estás teniendo ahorita. ¿Qué es de lo que yo te doy, te falta y que tú necesitas escalar la relación para tener? A veces me dicen, es que quiero que seamos novios. Y yo digo, ok, ¿qué vas a obtener de que seamos novios que no tienes ahorita? Y me dicen, ay, que, no sé, estás con mis amigos. Lo puedo hacer. Híjole, es que no me siento cómodo con presentarte con mis amigos sin ser mi novio. Ah, bueno, pues choices. O sea, ahí ya sería cosa tuya. Pero también estoy consciente de que si yo escalo la relación más de lo que estoy listo, lo estoy haciendo por ti y te voy a resentir y te la voy a cobrar. Mejor no. Yo mejor no lo hago. Gracias por estar. Gracias por apoyarme. Gracias por los apapachos. Amemos éticamente. Validemos nuestra experiencia. Y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos. Consensuados. Bye bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.